Por allí. Desvelamos nuestra incógnita ahora yendo a San Francisco a hablar con Tomás Badora.
La cadena más grande.
Yo no sé si se van a acordar ustedes de una entrevista que le hicimos a un pibe cordobés, que en aquel momento, 2023, me parece que tenía 24 años. Y ya era el CEO, el director ejecutivo de una compañía instalada en Silicon Valley. Lo habrán oído nombrar ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, el reverdecer de estas situaciones. Es como el gran centro tecnológico que está instalado en California, en los Estados Unidos. Y además ha hecho el esfuerzo de quedarse levantado. Bueno, es un sábado a la noche. A lo mejor ha estado de joda y recién ha vuelto. Hola, Tomás Badora, ¿cómo estás? Buena madrugada, te tengo que decir, en San Francisco, California.
Hola, ¿cómo andás, Adrián? Sí, son las 2 de la mañana, pero no, nada de joda, acá en casa, trabajando en todo caso.
No, pero ya te estás pasando, muchacho. Sos muy joven. No te hagas cargo el sábado a la noche.
Hay que aprovechar que es joven, que todavía tenemos energía para seguir trabajando.
Muy bien. En el momento en que hablamos, además de sorprendernos tu vida y tu tan pronta llegada a la cúspide de una compañía que, por otro lado, vamos a recordar ahora el producto que ustedes están desarrollando, también precisamente nos llamó la atención este desarrollo de un software que está dedicado o dirigido a las compañías eléctricas para que aprovechen su capacidad instalada y, por supuesto, se ahorren mucha guita. ¿Podés volver a recordar escuetamente en qué consiste el proyecto que ustedes desarrollan? Bueno, el producto que ustedes tienen ya en comercialización, Tomás.
Exacto. Nuestra tecnología básicamente lo que hace es le aumenta la capacidad a las líneas de transmisión para que la misma línea de transmisión que ya está construida pueda pasar el doble de energía, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente resolviendo contingencias, es decir, problemas como una caída de línea, una caída de un transformador, en tiempo real. Y eso básicamente le permite a las compañías generadoras que están conectadas sobre esa línea meter mucha más energía de la que metían antes, es decir, vender mucha más energía, y también poder dar energía a nuevas cargas, es decir, a nuevos hospitales, centro de cómputo, data centers en inglés, y demás.
¿Esto se aplica para líneas domésticas, de media tensión, de alta tensión, todo tipo de líneas eléctricas?
Técnicamente se podría aplicar en todas, pero nosotros estamos enfocados en más lo que es alta tensión, es decir, transmisión, no distribución. Bien. Bien. Porque ahí realmente donde está el problema y el cuello de botella hoy en día, que por darte un número, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 2.000 gigas de energía, que es un montón de energía, atrapada, que no le pueden ingestar a la red porque la red está congestionada. Y nuestro software básicamente la descongestiona y puede meter toda esa energía.
Resulta difícil entender cómo un software, es decir, nada físico concretamente, es capaz de desatascar una línea que, por otro lado, una línea de alta tensión, como vos decís, y que puede llegar a tener años de instalado, y sin embargo se le saca ahora provecho a partir de este producto que ustedes han desarrollado.
Exacto, y la razón o la manera de cómo funciona es porque hoy en día casi todas las líneas de transmisión en todo el mundo tienen capacidad subutilizada que no utilizan, que la tienen por las dudas por si algo falla en el sistema. Hoy en día, sin Sinesplight no tienen capacidad de resolver fallas en tiempo real. Entonces, básicamente, lo que hace nuestro software es como si fuese una capa de seguridad que lo que hace es resuelve las fallas en tiempo real, pero te permite utilizar toda esa capacidad que no estaban utilizando antes por si había una falla.
Qué bien que habría venido esto en algunos apagones que recordamos de los últimos meses y veranos, incluso en Argentina, por decir un caso. Si bien eran apagones en el servicio doméstico, en el suministro doméstico, pero venían originados por caídas de líneas de alta tensión, ¿o me equivoco?
Exacto, exactamente, todo está conectado, viene de alta tensión, después pasa a distribución, y básicamente lo que ocurrió es que, hubo una falla que no estaba controlada y no había ningún software o alguna capa de seguridad, como por ejemplo la nuestra, para poder resolver esas contingencias en tiempo real, y con otro software no hubiese pasado. Pero lo bueno de nuestra tecnología es que no solo que hace a los sistemas mucho más robustos, sino que al mismo tiempo le duplica o algunas veces triplica la capacidad de las redes sin necesidad de poner nuevas líneas, por ejemplo.
Y así como lo estás contando, si yo fuera, no sé, el secretario de energía de un país, me haces una demostración y yo te digo dónde hay que firmar. Aún así, ¿esto está resultando en la apertura internacional de vuestro mercado? ¿Han llegado a Argentina?
En Argentina todavía no hemos desplegado nuestra tecnología. Estamos en conversaciones con algunas compañías, pero en Argentina todavía no. Sí hemos comercializado en Chile, Perú, Panamá, Nueva York, Texas, California, porque en Estados Unidos cada estado es como un mundo, es como si fuese otro país distinto.
Sí.
España, Italia, Alemania y UK.
Reino Unido.
Reino sí. Unido. Y si bien esto parece extremadamente, además que es extremadamente necesario y la única forma de aumentar la capacidad de los sistemas existentes, el problema por lo cual no se vende tan rápido y demora es que hay mucho de educación que hay que hacer al cliente, al generador, al operador del sistema, al operador de la línea de transmisión, porque básicamente lo que estamos haciendo es cambiando la forma en la que se vienen operando las redes eléctricas hace 100 años por una forma totalmente nueva, con software digital. Entonces lleva mucho tiempo hacer esa especie de educación a los ingenieros eléctricos de estas compañías, ¿no?
Pero, Tomás, vos tenés, ¿ahora cuánto tenés? ¿25, 26 años?
26.
Tenés 26. Te encontrás seguramente con técnicos, la mayoría mayores que vos, pero no con tanta diferencia. A lo mejor un ingeniero que tiene 30 años, otro que tiene 40, ¿no tienen el bocho un poquito ampliado como para decir, bueno, lo tomo en cuenta? Es como que me estuvieras diciendo que se están manejando con prejuicios por desconocimiento y no admiten la llegada de nuevos productos y de nuevas eras en este tema.
Hay varias cosas ahí. Una es que hubo como un hueco en ingeniería eléctrica, llamémosle, en donde hubo una época donde nadie quería estudiar ingeniería eléctrica, porque creían que lo tenían todo resuelto, ya era buena infraestructura que está resuelta. Entonces tenemos o ingenieros grandes en edad,
seniors,
exactamente, una especie de hueco entre los 30 y los 40, casi 50, que hay muy poco ingeniero. Y ya ahora de nuevo está empezando a haber un montón de ingeniería eléctrica por toda esta necesidad que hay de escalar la red eléctrica de los países. Entonces están volviendo a resurgir, digamos, eso como carrera, pero hay una especie de hueco ahí. Y también yo creo que tampoco los culpo, porque no es obvio darse cuenta que básicamente ese fue como nuestro gran invento, digamos, en 2021 cuando arrancamos la compañía. Resolviendo contingencias en tiempo real se puede aumentar la capacidad de las redes. Eso fue como nuestro descubrimiento. Y por eso mismo, como la mayoría de las compañías y cosas, después de varios años empiezan a parecer obvias las cosas. Como por ejemplo, cuando se presentó el primer iPhone. Y hoy en día parece obvio, ¿cómo no vamos a inventar un celular que sea touchscreen, que le puedas tocar la pantalla? Con el tiempo las cosas suelen parecer como más obvias, pero al principio no eran tan obvias, de hecho eran bastante disruptivas. Entonces, estratégicamente, lo que nosotros estamos haciendo es ir muy rápido a todos los mercados para hacer lo que sería cornering the market en inglés, que sería como desplegar nuestra tecnología en todos los mercados lo más rápido posible, porque básicamente fuimos los primeros en darnos cuenta de este problema hace 4 años, y ahora ya todo el mundo es como le parece obvio el problema. No la solución, pero sí el problema. Entonces hay mucha gente intentando resolver el mismo problema que estamos resolviendo nosotros, que hace 4 años nosotros éramos unos locos. Nadie creía que ese problema existía o iba a existir a la escala que existe hoy.
Estoy hablando con Tomás Badora, CEO muy jovencito de una compañía instalada en Silicon Valley, en California, que tiene un producto muy interesante para la energía eléctrica, para optimizar las redes de alta tensión y tratar incluso hasta de duplicar su capacidad a partir de la instalación del software que ellos desarrollan. Pero tenés desarrolladores en distintos lugares y algunos de los cuales, no sé qué proporción, son desarrolladores argentinos y también desarrolladores cordobeses, ha barrido para casa, ¿no? Eso tengo entendido.
Exactamente, tenemos nuestras oficinas centrales, son centrales en San Francisco, California, tenemos en Austin, Texas, ahora estamos por abrir una en Madrid, también tenemos en Santiago de Chile, y también tenemos desarrolladores en todas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, Córdoba, que es donde yo vengo, FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sí, señor.
Y bueno, también en todas partes del mundo. Sí.
¿Te das cuenta que estoy a punto de despedir la nota y no hemos nombrado, ni vos ni yo, el San Benito de la Inteligencia Artificial? A pesar de que hemos estado hablando siempre, entiendo, de inteligencia artificial.
Sí. ¿A quién llamas el San Benito de inteligencia artificial?
San Benito se usa aquí, es una terminología que tiene que ver como una especie de estereotipo. O sea, para hablar de estos temas siempre hay que estar hablando de la inteligencia artificial. Y ni siquiera te voy a preguntar tu opinión sobre la inteligencia artificial. Ahora sí te voy a hacer una pregunta un poquito difícil. ¿Qué ha cambiado en Silicon Valley desde el 20 de enero de este año?
Bien, como un poco mencionaba sobre esto de inteligencia artificial, se ve muchas compañías de inteligencia artificial. Y bueno, no sé si hay un poco de contexto de qué es lo que pasa en San Francisco, pero San Francisco es una ciudad en donde todo el mundo o es fundador de una compañía o es inversor para invertir plata en esa compañía y después hacerse billonario. Esa es como la idea. Entonces vos entras a un café, probablemente cualquier café de San Francisco, y hay gente trabajando con su computadora, con su laptop, con un cartel que le pegan a su computadora que dice: estoy trabajando en un modelo de inteligencia artificial que hace esto, la evaluación de la compañía es esta, si querés invertir, llámame acá.
¡Ah! ¡Qué bueno! Te iba a hacer una acotación también, el otro lado, la otra cara. Y cuando salís en la vereda, hay un indigente que también tiene un cartelito que dice: yo fundé una startup y lo perdí todo, y fracasé.
Puede pasar, digamos, eso. Digamos, sí. Riesgos grandes, es potencialmente después como beneficios muy grandes, pero bueno, esto es como a cero o todo, digamos, no hay término intermedio.
Sí. Sí, sí,
igual,
sí.
En particular en San Francisco, mucho se habla de que hay muchos homeless, como le dicen acá, o mucha gente viviendo en la calle. Y mi opinión, ya te puedo vivir 2 años acá, es que no es tanto como el periodismo, por lo menos acá en Estados Unidos, dice y habla.
Lo señala.
Y son un par de cuadras en una calle donde la mayoría, como digamos, se junta ahí, pero las demás partes de San Francisco siguen siendo igual de lindo que siempre. Es cierto que en la época de pandemia hubo como una especie de declive, porque mucha de la gente que vive en San Francisco decía: no voy a pagar precios de San Francisco, que es una ciudad muy cara, cuando en realidad no tengo que ir a la oficina, entonces me voy a un lugar más barato, como por ejemplo Texas.
Claro.
Pero ahora están todos volviendo, porque volvió todo in person, todo ir a la oficina. Entonces está volviendo a ser San Francisco lo que supuestamente era antes, y se puede notar, digamos.
Ya conocí San Francisco en el año 2000 y me llevé una opinión asquerosamente clasista. Dije: es tan brillante esta ciudad, tan linda, que ni pobres tiene. Ahora no se puede opinar lo mismo, a pesar de esas dos cuadras que vos decís. ¿Seguís poniendo cuartetos en tus meetings con clientes? Eso lo dijiste en la primera entrevista. A ver, reconfírmalo.
Sí, es cierto. Una de las primeras reuniones que hicimos con inversores, sobre todo acá en Silicon Valley, fue una choripaneada.
¿Ves?
Hicimos otras choripaneadas con cuarteto también, la nueva oficina que tenemos en San Francisco. Lo seguimos haciendo con menos regularidad porque ahora Bueno, cada vez hay más trabajo que hacer y menos tiempo
Menos tiempo.
para reuniones de ese estilo, pero seguimos haciendo de vez en cuando choripañadas o entrañas a la parrilla o cosas del estilo bien argentinos, y poner un poco de cuarteto para mostrarle que soy de Córdoba, ¿no?
Bien, macho, bien, chaval, fantástico. Bueno, ¿cómo me gustaría participar en uno de esos encuentros, pero no para comer los choripanes ni bailar cuarteto, sino ver cómo reacciona la gente? Porque por otro lado debe ser multicultural, debe haber asiáticos, europeos, latinoamericanos, norteamericanos de cualquier sitio. Imagino lo que es eso. Un documental habría que hacer
Es
sobre
muy, muy gracioso ver cómo intentan bailar el cuarteto y cómo los distintos, o sea, los que vienen de India, los que vienen de Japón, los que vienen de, bueno, los que son americanos, es muy, muy...
No, Tomás, no. Cadena 3 en la parte audiovisual te compra los derechos de la próxima reunión y vamos a ir a hacer eso. Pues eso va a ser además un posicionamiento, ese es el verdadero posicionamiento internacional del cuarteto. Y vos además, añadido a lo que estás haciendo con tu compañía, lo estás logrando. O sea que sos un fenómeno cultural también.
No sé si diría eso, pero gracias.
Mucha suerte, Tomás. Volvemos a hablar en un par de años, a ver dónde te encontramos.
Perfecto, con gusto. Y la próxima choripañada te invito, te vení desde allá para San Francisco.
¿Dónde hay que firmar? Otra vez.